barco llegar hasta lo que es Corrientes, la hermosa Corrientes, donde uno se sienta en casa, se siente en casa al llegar a Corrientes.
Sí,
Y
señor.
Hugo Jara con la expresión me dijo, tenés razón, Julio, porque ¿quién no fue a Corrientes y no se sintió en casa, verdad, Hugo? Más aún el tema de, y no, y el tema del Dorado, el tema del Dorado, también el chamamé, ¿verdad? El
Y el
chamamé,
guaraní
el
también.
Dorado, el guaraní, las calles en el idioma dulce y guaraní, y también el vinito que le gusta a Hugo Jara, el vinito tradicional de la zona, ¿eh? No de otra zona de Buenos Aires,
Bueno, y a partir
de
de este
Argentina,
jueves,
mejor dicho.
Hugo, ya sabes, se habilita otra vez el paso y vas a llegar más rápido. Bueno, vamos a seguir hablando seguramente sobre esto porque realmente es algo relevante, sobre todo atendiendo a este evento deportivo que se va a desarrollar en nuestro país. A ver cuánta gente ingresa por este paso fronterizo, ¿verdad?
Veremos, veremos cuándo ingresa. En aquella oportunidad no fueron muchas, pero sí ingresaron. Sí ingresaron ahí por el paso fronterizo a Yola y Ituzaingó.
Y por la vía aérea decían 6.000 personas más o menos, así que hay varios frentes de
Frente de
ingreso,
ingresos, sí.
digamos. Bueno, son las 13:40, saludamos ya al ingeniero Juan Alberto Migliore, él es ingeniero civil e investigador, nos va a hablar acerca de su libro Cerveza en Paraguay, un viaje en el tiempo, que se había presentado el 13, hace unos días nada más, que ya estaba leyendo yo en redes sociales, causó un gran revuelo, sobre todo por el título, ¿verdad? Siendo un país cervecero, me parece. ¿Qué tal, ingeniero? ¿Cómo le va?
Buenas tardes, ¿cómo están todos? Mucho gusto estar en tu programa.
Todo bien, ingeniero, el gusto es nuestro. Bueno, y entonces, si nos puede arropar un poco acerca del título llamativo para ir posicionándonos, si es la cerveza o el paso del tiempo en nuestro país.
No, no, es la cerveza. Bueno, yo, como dijeron, yo soy ingeniero civil y me encanta mucho investigar sobre nuestra historia. Trabajo mucho con los periódicos de época, ¿verdad?
Sí.
Siglo XIX, siglo XX. Y voy viendo temas, ¿verdad? Ya hice un libro sobre los hoteles en el Paraguay en el siglo XIX. El año pasado hice otro sobre la historia de la fotografía en Paraguay. Y este tema de la cerveza es un tema realmente apasionante porque arranca ya en la época de los López, donde yo encuentro avisos de venta de cervezas inglesas
Sí.
y encuentro eventos como la inauguración del ferrocarril, el primer viaje que hizo el ferrocarril que fue de Asunción a la estación de Trinidad y allí había mucha cerveza, ¿verdad? Al paraguayo siempre le gustó tomar cerveza.
Ingeniero,
No es
ahí,
algo que empezó ahora nomás, esto ya viene, probablemente ya está en nuestro ADN eso.
claro,
Viene de
ingeniero,
vida.
ahí le quiero hacer una consulta. De la
Sí.
marca Murphy es la cerveza inglesa.
No, yo
No, por si acaso, por si sabía, no, porque es la que se
no
posicionó en el
tenía, no
mundo.
tenía, no tenía marca en esa época. Era cerveza. Cerveza inglesa vendían ellos, ¿verdad? Y así se anunciaba eso. Pero no había todavía fábricas de cerveza acá. Recién después de la guerra de la Triple Alianza, en el año 1873, un alemán que se llamaba Federico Sieber comienza a fabricar una cerveza en lo que hoy es la calle Benjamín Constant, ¿verdad? Pero
Sí.
era algo muy pequeño y estuvo un año nada más. Tampoco hay mucha referencia de que haya vendido esa cerveza, porque al año prácticamente ya pone a la venta todos sus equipos, ¿verdad? Que mirando en el periódico lo que eran sus equipos, uno se da cuenta que era nada esa fábrica.
Sí.
Pero la primera fábrica que empieza a fabricar cerveza y que tiene una marca, increíblemente no fue un alemán, fue un catalán que se llamaba José Carbonell y que estaba en el barrio que hoy es Las Mercedes, que se llamaba Salinares en esa
Sí.
época. Y él produce una cerveza que le da el nombre de La Criolla. Y esa fue la primera cerveza con marca que se vende en Paraguay, ¿verdad? Después de él vinieron otros, estuvo Herken en San Bernardino, inclusive estuvo un señor italiano de nombre Pablo Orico, que juro que era el abuelo de Arsenio Orico, ¿verdad? eso se incluyó en el libro porque es un descubrimiento, eso no estaba en ningún lugar, ¿verdad? Y bueno, y en 1889 viene otro alemán que se llamaba Federico Kreis, y él en el local que hoy es Textilia pone una fábrica de cervezas que le llamó San Miguel, porque en esa la Avenida General Santos antes se llamaba San Miguel, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Entonces, así que hay una historia muy rica, hay muchas anécdotas, hay fábricas que se incendiaron y tuvieron que cerrar, hay suicidios de importantes industriales, es decir, es una historia apasionante y que va acompañando también al desarrollo histórico del país.
¿Cuánto tiempo de recopilación de todo esto que abordás en tu libro, ingeniero?
Bueno, de recopilación son varios años, pero yo no es que recopilo cerveza, yo voy recopilando mucha información y la voy clasificando. Pero sobre el tema de cerveza empecé ya a esbozar algo hace 2 años, y desde hace 1 año que estoy trabajando ya a full, digamos, es decir, en todo el tiempo libre que yo tengo, que son los fines de semana y muy temprano a la mañana, me dedico a escribir y bueno, hace 1 año que estoy con esto de la cerveza. Este libro además tiene muchas imágenes y hay un trabajo de diseño muy importante que hizo la arquitecta Celeste Prieto, a quien invité a que sea coautora del libro, porque considero que el diseño juega un papel muy importante. Hay más de 150 imágenes de propagandas, de fotografías, etcétera, que forman parte del libro.
Ingeniero, y dentro de esta de diseño, de la información, clasificación en sí, se puede notar que también la historia de la cervecería o de la cerveza en Paraguay es el punto de socialización de la del paraguayo en sí, del capitalino en sí o del Paraguay en sí.
Así mismo es. Mira, Pedro Herken, el que estuvo en San Bernardino, el alemán que estuvo en San Bernardino, él vino de Alemania y él por primera vez en Paraguay se hizo lo que era el concepto de jardín de cerveza, ¿verdad? De patio cervecero.
Sí, sí, sí.
Eso es algo que era muy común ya en Alemania en esa época, estoy hablando del año 1884.
Sí, sí.
Y los fines de semana él en su cervecería recibía a la gente que iba así en masa y su esposa cocinaba comidas alemanas y él servía chop, ¿verdad?
Sí.
Esa costumbre después se trasladó a las cervecerías que estaban acá en Asunción. La cervecería de Creil, allí que estaba en Textil, allá en Tuyucuá, hacía también eso. Los fines de semana la gente tomaba un tranvía y se iba hasta allí. Después otra cervecería hicieron lo mismo, o sea que era un lugar de encuentro, de compartir, de fiesta, ¿verdad? Y la cerveza siempre fue ese hilo conductor de amistades, de familia, etcétera.
Hasta hoy día prosigue, ¿no? Por más que a veces hay algunos conatos, ¿verdad? Pero eso es otra historia.
Sube un poco la temperatura y ni qué decir.
Sí, totalmente. El vamos a tomar una cerveza es una invitación de amigos, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Pero como vos decís, que tome mucho, poco, bueno.
Eso.
Es un detalle. Pero sí, tomar cerveza, gente, se hace entre amigos. Vos no tomás cerveza con gente que no es amiga, ¿verdad?
Claro.
Entonces es una forma de compartir, de estar, ¿verdad? Y bueno, es muy interesante, Incluso después de la Guerra del Chaco, cuando estaba todo ese espíritu nacionalista, cuando el Oratorio de López se convierte en Panteón de los Héroes, donde se le ensalza al Mariscal López, que pasa a ser un héroe. En ese momento, lo que era la Cervecería Nacional es obligada a cambiar de nombre, y ahí nace la Cervecería Paraguaya, ese nombre, porque el nombre nacional se reservó solamente a empresas del Estado. Una empresa privada no podía llevar la palabra nacional en su nombre. Ustedes son Radio Nacional,
sí, sí.
Bueno, radio que no podía ser, de acuerdo a eso, una radio de particular, porque el nombre nacional se reservó para el Estado.
Claro, sí, sí.
Y estamos viendo las imágenes de la presentación, ingeniero, y vemos un libro capaz y un poco más grande que lo convencional. Esto hace, digamos, o va de la mano con la serie de imágenes que se recopilan en este libro. Podemos decir que es un libro de lectura fácil y dinámica.
Es un libro de lectura fácil, es un libro que tiene mucha información, esa forma que voy a decir, porque es alta y fina, que trata de emular más o menos lo que es la botella de cerveza. Y en este libro hay solo dos colores, el negro y el dorado. El dorado es el color de la cerveza, ¿verdad?
Sí.
Entonces hay mucho simbolismo en todo, ¿verdad? Y se logró realmente un resultado espectacular, ¿verdad? Es un libro muy lindo. Ideal para un regalo ahora que viene Navidad, es una cosa espectacular.
Casi emulando a una publicidad cerecera, blanca y dorada.
Blanca y dorada.
Casi
De acuerdo, dorada
emulando.
y blanca.
Y a la década del 80, un poquito hacia estos lados.
Ese comentario ya delata tu edad,
Sí, ya delata mi edad, claro.
Ingeniero, ¿y dónde vamos a encontrar este libro ahora que ya se lanzó? ¿Qué editorial es la que vende?
No, yo soy el editor, pero se va a vender desde mañana, va a estar en el lector. Está también en la librería de, no recuerdo el nombre, de Vidalia Sánchez, que está en la Plaza Uruguay.
Servilibro sería.
Servilibro. Servilibro,
Sí.
perdón. Servilibro y bueno, probablemente esté en otros lugares también, pero por de pronto va a estar en esos lugares a un costo de 200.000 guaraníes.
Perfecto, ingeniero. Y aparte de eso, también varias historias estará contando, no solamente lo que nos ha comentado acerca de recordar que el Estado paraguayo, el gobierno en sí, reservó el nombre de Nacional para todos los nombres y la cervecería paraguaya no quedó atrás.
Así mismo, y no hay muchísimas historias. Van a ver y se van a reír porque la cerveza se publicitaba como algo que te daba salud. De decir, tome cerveza, sea saludable, ¿verdad? O sea, se recomendaba para enfermedades. Después estaba el extracto de malta. Todo lo que en un momento dado ocurría. La cervecería nacional tenía como símbolo una estrella de seis puntas, que es la estrella judía,
Sí.
en plena época, en la década del 30, cuando en Europa los judíos lo estaban exterminando, ¿verdad? Y uno dice, bueno, ¿y por qué? Y bueno, yo hago toda esa investigación y descubro el por qué, ¿verdad? Entonces,
Claro.
realmente no es nomás un libro donde dice, hubo esta cerveza, hubo esta marca. Si no hay toda una historia y es muy, muy interesante.
Sí. Y ahí también dentro de la historia paraguaya y la Marina paraguaya utilizó a la cerveza para el brindis marino.
Claro, sí, en la Guerra del Chaco también.
Guerra del Chaco, sí.
Sí, así mismo.
Para el brindis marino que tiene todo un protocolo para luego realizar el fondo blanco, ¿verdad? Con la manija en sí.
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 Bueno, ingeniero, le agradecemos por este tiempo. Acá ya nos confirma Ale Ortigosa que está hecha la invitación para que nos visite en cualquier momento. Esperemos que traigas un libro, así lo ampliamos mucho más para con la audiencia de Radio Nacional y Paraguay TV. Y gracias por este tiempo. Felicitaciones por el lanzamiento.
Bueno, muchas gracias y saludos a todos.
Gracias, ingeniero. Un fuerte abrazo.
El ingeniero Juan Alberto Migliore, ingeniero civil y escritor, hablando acerca de su nuevo libro.